Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 20 de noviembre con Marta Ruiz. Un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que Ámsterdam ha sido elegida como sede para albergar la Agencia Europea del Medicamento, Barcelona ha sido eliminada en primera votación y pierde así un presupuesto de 340 millones de euros, 1.000 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos. La ministra de Sanidad ha dicho que la caída de Barcelona es consecuencia directa del independentismo para el destituido y fugado Puigdemont de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Desde el partido de gobierno esperan que tras las elecciones del 21 de diciembre se dé una oportunidad al bloque constitucionalista. María Daván.
Pablo Casado mostraba su preocupación por la política de pactos que vaya a tener el PSC, y es que para el vicesecretario de Comunicación Popular no hay que aspirar a moderar a los independentistas, hay que cambiar de actores, hay que dar una oportunidad a los constitucionalistas.
Y mirando un futuro que no puede ser un futuro de resignación, un futuro de equilibrar, esto no puede ser un lodo de arena en el que estamos viendo a ver si el 22 de diciembre cae la arena al lado independentista más lentamente. Lo que hay que hacer es dar la vuelta al reloj, que deje de caer la arena y empezar a recuperar el terreno perdido en 40 años de adoctrinamiento, de propaganda, de engaños.
Casado volvió a denunciar las mentiras de los independentistas que han cambiado el España nos roba por el España nos mata, y criticaba también la falta de seriedad de Puigdemont si se plantea participar en los mitines con un holograma, como si quiere hacerlo como un fantasma o con una ouija, decía.
Y en Ciudadanos se ven posibilidades de cambio, aunque dudan de si el PSC, los socialistas catalanes, van a estar ahí para recoger el guante. Ricardo Rodríguez.
Los movimientos sobre el tablero preelectoral llevan a Ciudadanos a buscar la movilización de los no independentistas, enarbolando una oportunidad histórica de cambio. En ese sentido, los naranjas, y en su nombre José Manuel Villegas, han escenificado su desconfianza hacia el PSC de Miquel Iceta y han aludido a su pretensión de reeditar un tripartito.
El señor Iceta tiene una tentación trazada, Junqueras presidente. Sin esa arrimada saca muchos votos. Aunque el señor Pedro Sánchez no quiera, aunque el señor Iceta no quiera, no van a tener más remedio que apoyarnos.
La mayor crítica, en cambio, a Podemos está destinada a denunciar la opacidad en su política de pactos.
Y desde el 21 de diciembre nos vamos a sentar con todos los partidos no separatistas. Podemos tendrá que decidir en qué lado está.
El secretario general de Ciudadanos ha incidido en el reto de aprovechar la ruptura del bloque secesionista para recuperar plenamente la ley y la convivencia.
El secretario general del PSOE ha dicho esta tarde en Valencia que está dispuesto a negociar con el Ejecutivo el nuevo fiscal general del Estado, pero Sánchez estará mañana en la capilla ardiente de José Manuel Maza, que se va a instalar en la sede de la Fiscalía General del Estado. Y el Supremo de Venezuela, el que está en el exilio, ha denunciado ante la Corte Penal Internacional las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. El exalcalde de Caracas, Ledezma, ya en España, ha estado esta mañana en Herrera en COPE, ha dicho que no se sentirá libre hasta que no se excarcele a todos los presos políticos.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron, que necesita del apoyo de Angela Merkel para sacar adelante sus proyectos sobre Europa, como el aumento o el presupuesto.
Hemos perdido la señal con Francia, con París. Intentamos recuperarla si es posible. Volvemos ahora a Alemania, a Berlín. Rosalía Sánchez.
Pues aquí estamos viviendo esa implosión política que tenía esas repercusiones, como comenzaba diciendo Asun, en París. Bueno, aquí está todo patas arriba después de que el Partido Liberal se levantase de madrugada de la mesa de negociación de la coalición Jamaica y se marchase dando un portazo. Este movimiento impide a Merkel formar gobierno. Se especulaba con la posibilidad de que intentase formar otra gran coalición, como la legislatura pasada. Era la impresión que quedaba esta tarde de la declaración de Estado que ha realizado el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, que además anunciaba que en los próximos días va a mantener conversaciones con los presidentes de todos los partidos políticos y del Tribunal Constitucional, del Bundestag y del Bundesrat. Pero a última hora se ha filtrado que Merkel prefiere repetir las elecciones. Eso es lo que ha dicho en una entrevista que la televisión pública alemana va a emitir esta noche, y en la que la canciller alemana afirma que unas nuevas elecciones serían una vía más rápida y más efectiva que un gobierno en minoría. Cree que lo mejor es un gobierno estable. Las encuestas dicen que si hoy hubiese elecciones, el resultado sería muy parecido al del 24 de septiembre. La única variación que apuntan es un posible aumento de votos para el Partido Populista y Anti-Europeo, Alternativa para Alemania.
Vamos a Italia, Roma, Eva Fernández.
Aunque lo ha estado rozando, al final Milán no albergará la Agencia Europea del Medicamento. Por aquí muchos cruzaban los dedos porque hubiera reforzado la posición del gobierno ahora que espera un nuevo rapaz. polvo de Bruselas porque no cuadran las cuentas. La Comisión amenaza con sanciones, aunque al menos esperará al resultado de las elecciones generales de la próxima primavera. Por otra parte, el Movimiento 5 Estrellas ha arrebatado al centro-derecha una de las circunscripciones más importantes de Roma, la de Ostia, el litoral de la capital italiana, cuyo gobierno municipal fue disuelto hace 2 años al descubrirse infiltraciones de la mafia, por lo que se convirtió en el primer barrio intervenido de la capital italiana. La nueva alcaldesa de la ciudad asegura que su victoria se debe sobre todo al efecto Virginia Raggi y ha advertido que llevará a cabo el renacimiento de esta localidad.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Es noticia aquí de nuevo también el Brexit, porque Theresa May ha reunido aparte de su gabinete hoy para discutir una posible nueva oferta económica a la Unión Europea en lo que a su factura de salida respecta. Se habla de que Reino Unido podría aumentar la cifra que ofrece hasta los 40.000 millones de libras, unos 42.000 millones de euros, lejos aún de lo que pidió Bruselas hace meses, que fueron mínimo los 60.000 millones de euros. También es noticia que la Comisión Electoral va a investigar la campaña oficial de los que apoyaron el Brexit antes del referéndum de junio del año pasado. A esta campaña estuvieron adscritos cargos del actual gobierno, como por ejemplo el ministro de Exteriores Boris Johnson. Se cree que podría haber superado el techo de gasto de los 7 millones de libras. Y es noticia un cuadro de Murillo, y es que un historiador del arte español ha determinado que uno de sus lienzos, pintado en el 1751 y que llevaba colgado 150 años en un castillo de Gales, es un original y no una copia, como se creía. Este retrato se encuentra actualmente en una exposición en Nueva York y va a llegar a la National Gallery de Londres el próximo mes de febrero.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La administración Trump ha vuelto a calificar a Corea del Norte como un estado patrocinador del terrorismo internacional. La designación se hará formal mañana martes, cuando el Departamento del Tesoro anuncie nuevas sanciones contra el régimen de Pyongyang. Las sanciones se elevarán, según el presidente Trump, al nivel más alto impuesto hasta el momento. Esto debería haber sucedido hace muchos años, afirmaba también el presidente de los Estados Unidos, que hablaba además del régimen norcoreano como un régimen asesino. La administración Bush había retirado a Corea del Norte de esta lista tras aceptar inspecciones internacionales sobre sus programas balístico y nuclear, algo que terminó incumpliendo. Charles Manson, condenado a cadena perpetua por los asesinatos de la actriz Sharon Tate, la esposa del director de cine Roman Polanski, y otras 6 personas en el verano de 1969, moría esta pasada madrugada en una prisión de California. Manson, de 83 años de edad, moría por causas naturales. Uber comenzará a recibir en el año 2019 24.000 automóviles sin conductor del fabricante Volvo para su flota. Estas ventas supondrán el 4,5% de la producción de Volvo y superarán los 1.000 millones de dólares.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, con la ronda de corresponsales COPE, damos las claves en la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El comentario es de Javier Fernández Arribas.
En la Unión Europea rige un principio fundamental que es: nada está cerrado hasta que todo esté cerrado. ¿Qué significa? Que basta que tengas algún elemento en contra en una negociación para quedarte fuera y no conseguirlo. Es lo que ha ocurrido con la Agencia Europea del Medicamento y Barcelona. Basta que hubiera dudas con la estabilidad para que otras candidaturas como Ámsterdam se beneficiaran. Podría haber sido otra, porque hemos quedado fuera en la primera votación. Los independentistas dirán lo que quieran, pero este fracaso colectivo de España tiene un responsable, la deriva soberanista, que han privado a Cataluña y al resto de España de ser la sede de una agencia que promueve muchos empleos y mucha actividad económica, con unos beneficios extraordinarios. Lo lamentamos y debemos sacar una lección. Estamos en un mundo donde las aventuras fuera de la ley, fuera de la integración, se pagan caras.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos a esta hora en la linterna lecciones de conocimiento del medio, de Cono, con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo, el presidente de los geógrafos españoles, Jorge Ocina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Titulares, profesor, de la cumbre del clima de Bonn, que ha tenido lugar este fin de semana, estos últimos días allí también.
Sí.
Titulares, ¿algo que llevarnos al zurrón o seguimos igual?
Bueno, no ha sido una cumbre de grandes resultados.
¿Qué sorpresa?
Sería el primer titular, como suele acostumbrar, como bien dice Jorge. Y en segundo lugar, bueno, pues que se ha puesto de manifiesto que si no empezamos a hacer cosas, la situación pues se va agravando, en el sentido de que las emisiones y el porcentaje de gases de efecto invernadero van aumentando, se van sabiendo datos cada vez más precisos de las temperaturas, cómo han subido en el último siglo y medio. Llevamos grado con una décima de grado desde 1860 y tendríamos que llegar a 2 como máximo a final de siglo, por tanto, cada vez nos queda menos margen de maniobra. Y luego ha sido una cumbre, Juan Pablo, que ha puesto de manifiesto la realidad de que Estados Unidos se ha salido del Acuerdo de París, que no va a aportar dinero para el fondo de ayuda a los países que tienen que poner en marcha los mecanismos de reducción del cambio climático, y por tanto todo queda para la próxima cumbre, que será en Polonia dentro de un año, donde se tienen que revisar los acuerdos de París, los porcentajes de reducción de emisiones. Y bueno, la noticia esperanzadora para el caso español es que estamos en el proceso de aprobación de una ley de cambio climático y que se han prometido 900 millones de euros anuales para la lucha del cambio climático a partir del 2020.
Ahora se habla mucho del cambio climático, Jorge, por la sequía. Es una conversación cotidiana lo de la sequía. Yo no sé si la ciencia está ya buscando una explicación a todo esto.
La sequía en España es algo que parece inevitable, ¿verdad? Además, Olcín nos lo ha explicado alguna vez. España es un país mucho más húmedo que seco. Barca, al contrario, mucho más seco que húmedo. Fíjate que se han hecho investigaciones recientes con árboles de más de 300 años de antigüedad, en el que se han analizado, en una investigación de la Universidad de Zaragoza, se han analizado los anillos de crecimiento de estos árboles. Cuando cortas el tronco de un árbol, ves esos anillos concéntricos. Estos anillos tienen información muy detallada de qué ha vivido ese árbol en cada uno de sus años de vida. Y pues, a cuánto estrés hídrico se ha sometido, si ha habido un incendio, si ha habido contaminación. Todo eso puede estudiarse en esos anillos. Estudiando esos anillos ha descubierto que en los últimos 3 siglos aproximadamente, España ha vivido unos 8 episodios de sequía severa, y 5 de humedad severa, extrema, lo más extremo posible. Y si hablamos de sequías o periodos húmedos moderados, pues ganan los periodos de sequía moderada por 32 y pico a solo 28 de humedad moderada. Es decir, que si contabilizamos los últimos 3 siglos, es más probable siempre que España sea más seca, sí, que más húmeda. Y esto se debe a la posición que ocupamos en el planeta, entre otras cosas. Se debe a ese juego un poco perverso del anticiclón de las Azores y la depresión del norte, este de Islandia, cuando el anticiclón de las Azores se pone encima de la península ibérica o cerca de la península ibérica.
Y no se mueve.
Y no se mueve.
Que no se mueve.
Deja que bajen las bajas presiones, las borrascas, las lluvias. Y estamos condenados prácticamente, sobre todo los agricultores españoles, sí, a ver pasar nubes de lluvia por nuestras cabezas y cómo se van hacia el norte y hacia Europa o se desintegran aquí.
¿Has visto cómo menos allá, al final? ¿Has visto cómo me sé todo ya? A base de escuchar la linterna aquí uno
tiene fácil
le convalidan arreglo primero de geografía, ¿eh?
Sí.
Salvo Olcina, que nos acostumbremos a que esta situación es así, va a ser así durante para siempre.
Y empecemos a traer agua de algún
una
sitio.
Una política hidráulica de una vez por todas, definitiva, solidaria, que intervenga, pues por qué no, una política de trasvases real, de la que no se ha terminado de hacer, que intervenga, por qué no, el uso moderado de los acuíferos. Bueno, que se hagan muchas cosas para terminar de acostumbrarnos a que España es más seca que húmeda.
¿Añades algo de esto, Olcina?
No, tiene toda la razón, Jorge, ¿no? Yo siempre digo que la planificación del agua en España hay que hacerla en los años de lluvia, ¿no? Porque ahora ya nos ha pillado el toro, es decir, ahora no hay agua tampoco en los embalses, no se podría trasvasar volúmenes de agua,
claro,
porque la sequía está siendo muy intensa, ¿no? Hay que hacerlo en los años de bonanza. Y bueno, confiemos que a partir de ahora aprendamos la lección, ¿no?, de esta última gran sequía que estamos viviendo.
Se ha intentado a veces forzar la lluvia, ¿eh?
Sí.
Es decir, bueno, vamos a intentar hacer que las nubes lloren, que enviando pues cohetes o aviones con yoduro de plata. esa parte de que se ha demostrado en los años 80 en España, con base en Valladolid, se hizo un experimento de la Organización Mundial Meteorológica, intentando demostrar si era factible provocar la lluvia. Los resultados fueron muy chiquititos. Sí. El cambio de régimen de lluvias con o sin esa tecnología es imperceptible. Y además es muy peligroso.
Sí.
Es que una nube de tormenta alucina puede tener que millones de toneladas de agua.
Millones.
Y si eso
y es muy difícil,
se desmadra, claro.
Sí, y es muy difícil modificarlas, ¿no? Y a veces el beneficio que puedes obtener, primero el coste económico es muy alto y puede perjudicar a otra zona que a lo mejor no desea tanta lluvia o tanto granizo como puede caer si modificamos la estructura de una nube, ¿no?
Decime
por
algo,
tanto es peligroso.
Decime algo, además en un minuto, además de sequía, se habla mucho de contaminación. Las medidas que se están tomando en algunos ayuntamientos.
Reducir la velocidad, por ejemplo.
¿Eso
¿no?
quita la contaminación?
Muy poco, muy poquito. Fíjate, si un coche que reduzca la velocidad de 100 kilómetros por hora a 80 kilómetros por hora, un coche normal, en condiciones normales, sí que puede reducir un 10% la emisión de partículas, pero si luego la reduce de 80 a 50 o incluso más, a 30 vuelve a aumentar en algunos casos por el régimen del motor.
Añade
así
algo,
que eso no funciona mucho.
En 10 segundos.
No, que tenemos anticiclón para varios días más, no va a llover en España, en el conjunto de España, al menos hasta la semana que viene, podría llover tímidamente en la segunda parte de esta semana en el noroeste, ¿no?
En Galicia.
Bueno. En el Cantábrico, pero bueno, el anticiclón está muy potente.
¿Sabes? Bueno, que está potente, que es un sol que empieza a ser un poco insoportable.
Sí.
Y miras al sol y dices, vamos a ver. Pero ¿cómo es posible que dé tanto calor?
Y las temperaturas, claro, que son muy frías.
Está ahí, está en todo lo alto, ¿eh?
Muy calientes para
no
esta
mueve,
época.
No se mueve,
media tarde.
No se mueve ni empujando, ¿eh? Qué barbaridad.
Ni soplando.
Vamos.
El anticiclón de las Azores. ¡Hala!
Llevamos más de 200 días con esto.
Sí, señor, 200 días, sí, señor, desde lo que va de año. Lecciones de conocimiento del medio. Adiós, Olcina, profesor.
Gran parte de España.
Adiós, que te vaya bien, Jorge.
Un abrazo.
Adiós, Jorge Alcalde, que te vaya bien. Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.